Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Noticia en este domingo 16 de abril del año 2023. Segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Roberto en el control y Andrés Trinquete quien les habla.
Cristo ha resucitado, misericordia sentimos, amor de Él recibimos, caído no, levantado.
Como ustedes saben, el pasado día 1, fue cuando estábamos nosotros precisamente ya en esa Semana Santa, tuvo lugar la aceptación de la renuncia de Monseñor Julián Barrio como arzobispo de Santiago y el nombramiento de don Francisco José Prieto Fernández como nuevo arzobispo. Es arzobispo electo hasta la toma de posesión. Y queremos hacernos eco, pues, de aquella rueda de prensa en la que, en primer lugar, don Julián, pues, agradeció, pues, todo lo recibido, lo vivido, y con un corazón lleno de emoción, pues deseaba pues lo mejor al nuevo arzobispo electo. Escuchamos.
Termino lógicamente deseándole lo mejor a mi querido hermano Francisco José en esta tarea. Cualidades, bien lo saben ustedes, no le falta. Disponibilidad la tiene. Y estoy seguro que la gracia del Señor tampoco le va a faltar en medio, como decía San Agustín, de los consuelos de Dios y de las turbaciones del mundo.
Don Julián, pues, agradecía también en su despedida, hacía como una especie de despedida a todos los diocesanos, los que dice llevar y que pedirá por ellos en su corazón también.
Yo me he sentido muy querido, me he sentido muy acompañado y tengo la preocupación de quizás de no haber respondido en la medida en que debiera de haberlo hecho. En todo caso, si el Señor me da vida, seguiré queriendo a la diócesis y seguiré rezando por ella y por todos los que la conforman.
El nuevo arzobispo electo pues también mostraba su satisfacción y su agradecimiento a la Iglesia, a Dios y sobre todo también a don Julián. Él tanto, decía él, tanto aprendió y tanto pudo vivir a su lado.
Eu dun xeito moi persoal quero lle dar grazas sobre todo porque me acollou verdadeiramente como un pai que me supo, axudoume, ensinoume a como percorrer e descubrir esta fermosa, extensa, rica diocese de Santiago de Compostela. A maestría de don Julián para min foi feita sempre de palabra fonda e de xesto sinxelo. E aí, verdadeiramente, un aprende día a día.
En las líneas maestras de lo que quiere ser su episcopado, nos habla de la acogida y de que nadie se sienta, como dice el Papa Francisco, descartado.
Que cantas veces un ten que quedar atrás, non porque falten as forzas, sino porque ninguén se perda nese camiño. Que ninguén quede nas cunetas, que ninguén quede abandonado.
Y lo que es la labor, una labor de servicio.
Gracias a la Iglesia que confía en mí, trataré de vivirlo como lo que tenemos que hacer siempre. Presidir es servir, no lo podemos olvidar.
Pues muchas gracias, don Julián, y enhorabuena, don Francisco. Y nosotros volvemos a lo de siempre, ¿verdad? Tenemos que rezar mucho y acogernos a la intercesión de esos santos que tanto nos ayudan. Manuel Padre Manuel Longa, sacerdote diocesano.
Esta semana nos ofrece la oportunidad de admirar el gran aporte a la vitalidad de la Iglesia por parte de los monjes santos. El horizonte temporal al que nos referimos es el siglo XI. San Anselmo nació en el 1033 en Aosta. Su madre cuidó de la primera formación humana y religiosa que encomendó después a los benedictinos. Luego atravesó Anselmo un periodo de disipación moral. Se marchó de casa y comenzó a viajar por Francia en busca de nuevas experiencias. Después de 3 años, al llegar a Normandía, se dirigió a la abadía benedictina de Bec, atraído por la fama de Lanfranco de Pavía, prior del monasterio. Para él fue un encuentro providencial y decisivo. A su vez, Lanfranco se convirtió en el nuevo arzobispo de Canterbury y pidió a Anselmo que le ayudara en sus tareas. Tal colaboración se reveló muy fructuosa, hasta el punto que a la muerte de Lanfranco fue elegido para sucederle en la sede episcopal de Canterbury. Murió el 21 de abril de 1109. San Roberto de Solesmes nació en torno a 1028 en un pueblo de Champagne. Siendo joven, Roberto entró en la abadía de Moutier-la-Selle y luego de un periodo como abad en otro monasterio regresó a Moutier-la-Selle, que tampoco será su destino definitivo, pues Roberto en 1074 se unió a un grupo de eremitas que vivían en los bosques de Collan y con algunos de ellos fundó en 1075 la abadía de Molesmes en la diócesis de Lanses con el propósito concreto de seguir fielmente la regla de San Benito. En la primavera de 1098, cuando Roberto contaba ya unos 70 años, con otros 20 monjes, entre ellos Salverico y Esteban, dejó el monasterio de Molesmes y se fue a un bosque al sur de Dijon, en la localidad denominada Citeaux, Cister, para fundar allí un novo monasterio, procurándose lo necesario para vivir con el propio trabajo. Ante la reclamación canónica de los monjes de Solesmes, hubo de regresar como abad a su anterior comunidad, donde permaneció hasta su muerte en 1111.
Ya queda menos para el 1 de mayo, fecha elegida para esa coronación canónica de Nuestra Señora de Axunqueira de Cee. Iván, desde allí, colaborador parroquial, nos lo recuerda.
El santuario de Cee está ultimando los preparativos para la coronación canónica de la Virgen de la Junquera, que tendrá lugar el 1 de mayo a partir de las 11 de la mañana. A principios de mes se presentaba el cuadro de coronación que anuncia esta celebración y que a la vez desvela algún detalle de las nuevas coronas de coronación, pues los fieles hasta la fecha solo tienen constancia del artista que la realizará, pero no de su diseño. Será en el trío de coronación, que tendrá lugar en el último fin de semana de abril, cuando estas piezas del orfebre sevillano Fernando Marmolejo serán presentadas. Quien sí ha podido ver el estilo de estas obras y lo ha aprobado ha sido el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio Barrio, que será el encargado de coronar a la Virgen de la Junquera en este día histórico para la Villa de Cee y la comarca. Quedan un par de semanas de preparativos y de ir recibiendo a todas las instituciones religiosas y civiles que asistirán, donde cabe destacar la Hermandad de la Esperanza Macarena, que tras vivir una intensa Semana Santa en Sevilla, está en comunicación constante con el santuario ceense ante el amadrinamiento de esta coronación que vinculará a ambos templos marianos.
El pasado 8 de abril se celebraba el Día Internacional del Pueblo Gitano. Con tal motivo, Cáritas de Arousa ha elaborado un manifiesto. Su eje central pone en valor la diversidad. Son muchas las personas y familias que se acercan a Cáritas poniendo de manifiesto situaciones de desamparo y desigualdad por el hecho de no poder ejercer derechos dada su situación administrativa. Este documento puntualiza también el orgullo por trabajar de cara a la dignidad y el reconocimiento de la diversidad como una prioridad. Mila de Arrumi nos glosa esta elaboración del manifiesto.
8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Esta fecha fue institucionalizada junto a la bandera y el himno gitano en el primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres un 8 de abril en 1971. En Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, interparroquial de Arousa, llevamos años trabajando con las personas de etnia gitana.
Y en esta fecha tan señalada para nosotros manifestamos: soy gitana y me gustaría integrarnos más a la sociedad. Soy gitana y en mi futuro quiero independizarme por mí misma. Soy gitana y lo que más valoro de mi pueblo es el respeto a los mayores. Soy gitana y para mis hijos quiero un futuro mejor que el mío.
¡Viva el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano!
No salimos de Arousa porque el próximo fin de semana tiene lugar esa gran fiesta de la Pascua, no es padrón, sino la Pascua Soben de Arousa, que en esta edición se cumple el 50 aniversario, 50 años de esa Pascua Soben de Arousa. Estamos esperando pues ese audio, esa comunicación del párroco, pues está muy ocupado, está de viaje estos días y no nos ha podido hacer un hueco. Saludamos de aquí a Manuel Cachaldora, que esperemos que llegue con bien a su casa, pero esperamos contar con él para la próxima semana para ya que nos ultime cómo se desarrollará pues esa realidad con los jóvenes. Pero además de eso, tenemos un par de noticias luctuosas del fallecimiento esta semana de dos sacerdotes. Uno de ellos fue capellán del Juan Canalejo, en aquel momento del Chuac, ahora Ramón Martínez Camaño, que fue una persona así especial, fue patrón de pesca, marinero, y dejó las redes para seguir a Jesús, natural de Muros. Fue enterrado el pasado jueves a las 5:30 de la tarde en Muros, y después de una enfermedad le hizo cambiar su modo de vida. Dedicó a animar también y a auxiliar y a socorrer por toda la geografía española pues a muchas personas en la realidad de la enfermedad y el dolor. Uno de sus grandes amigos, el director de la ETINAPE, de la Asociación Española de Titulares Náutico Pesquera, José Manuel Muñiz, nos hace una semblanza de Ramón.
En primer lugar, transmitir las mías condolencias, profundas condolencias, por el pasamiento de bien querido amigo Ramón Martínez Camaño, compañero de fatigas no mundo do mar, e posteriormente tamén co Perú, conosco hasta cando pude, se o delle permiteu, pero sempre estuvo a pé do cañón, nunca se esqueceu do mar, a pesar de que a súa vocación mariñeira era evidente e indiscutible. Por lo tanto, perdemos un gran compañeiro, un gran amigo e unha persona comprometida. A verdade é que son desas personas inesquecibles as que tivemos a oportunidade de compartir grandes desafíos. E como ben decía o padre Joseba Beavida Arborúa, ex director nacional do Apostolado do Mar, nadie morre se alguén o recorda, ele estará nos nosos corazóns para sempre. Unha forte aperta a todos.
Y el otro sacerdote, Manuel Álex Faraldo, que fue párroco de Betanzos, y el párroco actual, Santiago Pérez, nos hace una glosa también de este sacerdote.
Don Manuel Álex era un sacerdote muy querido aquí en Betanzos, en donde desempeñó prácticamente toda su vida sacerdotal. Es verdad que él estudió en Comillas y estuvo de coadjutor en La Estrada, y ya pronto fue destinado a Bolivia como formador, donde estuvo 12 años, pero a su regreso ya se movió en las parroquias de Mondoy, de Porzomillos y luego ya Tiobre y Los Remedios. Fue capellán de las Agustinas aquí en Betanzos y profesor en el instituto público, en donde dio clase a muchas personalidades destacadas de aquí de Betanzos, ¿no?
Pues descansen en paz. Pues a todos, amigos, feliz Domingo de la Misericordia. Sean buenos.
Buena semana.